el martes pasado. Ahora, lamentablemente, aquellos que habían apoyado, no se logra este quórum. ¿Por qué? Porque el colectivo socialista y el colectivo del apruebo deciden rechazar para mejorar el texto. Así, tuvo cerca de 20 respaldos menos de parte de esos grupos que lo que tuvo el martes pasado, y vuelve atrás esta norma, que era una de las más solicitadas justamente por los grupos de representantes de los pueblos originarios, pero que también era de las más polémicas dentro de los expertos y los constitucionalistas, y sobre todo desde la derecha, era fuertemente criticada.
Claro, distintas justicias se hablaba y ese era el problema. Vamos a abordar esto, José, también lo que está haciendo el trabajo ya en tierra de derecha, como se dice, los contenidos en lo que va a estar compuesto de esta propuesta de nueva constitución, con alguien que ha estado opinando y que también ha generado movimientos, digamos, en el ámbito político. Estamos ya en contacto con el ex senador, ex militante del Partido Socialista, Fulvio Rossi. Fulvio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Hola, Nicolás. Fulvio. Muchas gracias. Buenas tardes, José.
¿Qué tal?
José, por favor.
¿Dónde está Fulvio? ¿Está en Santiago? ¿Está en el norte?
No, estoy en Santiago, en Santiago.
Aquí viviendo el
calor.
Salí
unos días en enero y ahora pretendo ir a las Torres del Paine.
Ah, qué rico.
Ah, pero qué bonito, fantástico.
Escaparse el calor para allá,
sí,
encuentro una
maravillosa opción. Uno a veces no conoce las cosas más bellas que tiene el propio país. Y ese es un pendiente que tenía hace muchas décadas.
Fulvio, entrando en tierra derecha y haciéndonos cargo de las distintas declaraciones que ha hecho en los últimos días, sobre todo una de las, probablemente la más altisonante, que es que votarás rechazo en el plebiscito de salida, incluso cuando aún no tenemos claridad sobre el texto que nos van a presentar los constituyentes. ¿No crees que es apresurado decidir un voto cuando aún no hay nada que votar?
A ver, primero lo primero es decir, bueno, yo hace un rato no estoy en la primera línea política. Y pero creo que eso no me inhabilita como cualquier ciudadano a emitir juicios, a emitir opiniones respecto de temas que son tan importantes, tan relevantes para el futuro de Chile. Porque no, te lo digo esto porque mucha gente lo primero que se hace hoy día, ¿no es cierto?, en vez de argumentar frente a una opinión que no se comparte, es decir, bueno, que usted que ya no es senador, entonces como claro. Si uno no es senador, se murió, desapareció, entonces no puedo opinar.
La cancelación inmediata, que es
la cancelación inmediata, que es uno de los grandes problemas que tenemos, no hay argumentos, sino que se recurre a la descalificación. En segundo lugar, bueno, yo la verdad, tú comprenderás que si hay una excelente constitución, una constitución moderna, progresista, que estimule el bienestar de la población, con instituciones sólidas, que permita que Chile siga creciendo, desarrollándose, evidentemente que voy a votar a favor. La señal que quise dar, porque creo que uno también puede pecar de el silencio y la omisión te hace cómplice, y en este caso cómplice de cosas que no son buenas para Chile. Y por eso que hice un planteamiento, bueno, en Twitter, ¿no es cierto?, que generó bastante polémica. Por eso te digo, evidentemente que si aquí vemos que se retoma, vuelve el sentido común, vuelve un espíritu, ¿no es cierto?, constructivo, de diálogo, de querer hacer las cosas bien, de no querer borrar toda la historia de Chile para atrás, los 200 años de historia, y refundarlo todo. Evidentemente que así como voté apruebo, votaré apruebo nuevamente. Pero la verdad es que lo que uno mira, y ojo, cuando te dicen, es que, oye, pero ¿por qué se está opinando ahora? Si recién son votaciones iniciales, perdóname, ya había votaciones en el Pleno y se empezaron a construir dos tercios, ¿no es cierto?, que uno no lo hubiese creído para muchas cosas. Afortunadamente, ustedes comentaban y me informé hace poco, estaba trabajando, no puedo seguir 100% online el debate, que se había rechazado esto de que existiera, ¿no es cierto?, un pluralismo jurídico entendido claro, como que había dos justicias o más justicia, porque efectivamente, pero si tú te das cuenta, lo que hay ahí detrás es un intento de terminar con un poder judicial. De hecho, querían cambiarle el nombre, ya no sería un poder judicial,
sistema de justicia.
Un sistema de justicia tutelado, un sistema, y de hecho poder también cambiarle el nombre, porque si van a hacer eso, de poder no va a tener nada, y va a ser un sistema supeditado, ¿no es cierto?, y subordinado al poder político, qué es lo que le encanta a la izquierda ultra, y uno puede ver ejemplos como el venezolano, ¿no es cierto?, tener la justicia de rodillas frente al poder político, o lo que se ha tratado de hacer el kirchnerismo en Argentina tantas veces, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con pensar, y yo creo que eso pasa mucho, que nosotros nos creemos inmunes, nos creemos inmunes al populismo, nos creemos inmunes a todo lo malo que pueda ocurrir, porque Chile es distinto, ¿no es cierto? Claro, y Chile fue, perdón, pero solo
sí,
para
sí,
terminar,
sí, por favor.
Chile fue muy distinto en muchas cosas al resto de los países de Latinoamérica, y ojalá que no perdamos eso que nos hizo distinto, pero efectivamente la política, ¿no es cierto?, puede terminar destruyendo la economía y puede terminar destruyendo las instituciones y puede terminar conculcando el futuro de un país. Por eso es que hay que estar alerta, y uno tiene que piensa tú que en julio termina el plazo, o sea, también estamos a pocos meses.
Apretadísimo. Quiero aprovechar un concepto que tú tomas en tu análisis, el del populismo. ¿Tú ves que hay un riesgo latente, cercano, fuerte, de que finalmente la propuesta de nueva constitución sea populista, termine siendo una constitución, una carta magna del tipo populista?
Sí, lo que pasa, bueno, uno, populismo se puede describir de muchas maneras. A mí siempre me ha gustado
sí,
mucho.
De hecho, el concepto de populismo siempre ha sido visto muy despectivamente, sí, cuando en realidad el origen del populismo es bastante positivo. Lo que pasa es que obviamente hay vertientes distintas. Claro,
pero por eso justamente que bueno que lo mencionas. Uh-huh. Yo lo que plantearía es que, entendiendo populismo como aquello que parece ser muy bueno para el pueblo, pero que finalmente es todo lo contrario.
Esa excepción. O
sea, esa es la. Entonces, efectivamente, uno se da cuenta que hay un tema que yo diría de forma, de fondo, veo que hay un sector importante que no está disponible para el diálogo. Porque el diálogo sincero, el diálogo genuino, requiere de una cierta voluntad de escuchar, pero escuchar con la intención de uno también estar dispuesto a cambiar.
Dejarse convencer,
¿qué sentido tiene que yo diga, sabes, que voy a dialogar, pero si mi posición inicial, primaria, no la voy a cambiar? Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, ese diálogo es un diálogo de sordos, no tiene sentido, y eso se ve muy fuertemente en la convención, especialmente en algunos sectores. Y yo no soy de derecha ni pienso ser de derecha, pero tú comprenderás, y también hay un tema que viene de fondo, cómo se construyó el sistema electoral para elegir los convencionales. En Chile no hay un 25% de derecha. De hecho, la derecha llevó a un candidato de ultraderecha, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, no derecha, de ultraderecha, y ese candidato sacó 45%, o sea, casi la mitad del país. Sacaron la mitad del Senado. A eso agrégale que el presidente Boric requirió de la centroizquierda, donde yo me circunscribo, digamos, y he estado toda la vida militando en lo que yo llamo la izquierda democrática, esa izquierda que no tiene la... No vive de la política de los años 60. Y entonces, todos esos sectores, yo creo que hay grandes sectores que fueron están marginados de la convención. Y están marginados porque se construyó un sistema electoral bajo mucha presión política, ¿no es cierto? Recordemos, después del estallido, se hicieron muchas concesiones, pero concesiones que ya terminaron desvirtuando el sistema electoral y con un Estado que metió la mano en la urna. Escaño reservado, lo dijo el presidente Lago. Llama la atención que todos los militantes de los escaños reservados son de ultraizquierda. O sea, que raro que no haya ningún mapuche, un indígena que sea de centro
izquierda. Pero ahí puede haber habido una falla también de los partidos de derecha o de los partidos de centro,
obvio,
que no pusieron sus mejores cartas en los escaños reservados. Ahí sí había una oportunidad y que quizás pecaron también de soberbia, de no ver lo que estaba pasando y poner buenas cartas atractivas, candidatos que representaran también de alguna manera a los pueblos originarios. O sea, culpar todo, yo entiendo que, claro, se hicieron reformas a último minuto, que se votó una cosa sin saber cómo sería el sistema, y obviamente eso no puede que haya confundido y traspapelado y haber un poco transformado el mapa, pero también hay una responsabilidad de los sectores de centro, de la izquierda concertacionista, por decirlo de alguna manera, y de la derecha, de no aplicarse en buscar representantes atractivos también para ese tipo de escaños.
O sea, yo creo que, claro, todos podemos asumir, incluso en lo personal, puedo asumir una autocrítica, porque no fui yo de candidato a constituyente.
¿Pero tú dices
que estaba candidato y creo que habría ganado, de hecho? si tenía alguna encuesta, pero no, lo que pasa es que ahí nos desviaríamos un poco del tema, porque yo la verdad no quise asumir ninguna candidatura, no solo constituyente, ni tampoco parlamentario, ni tampoco gobernador, porque la verdad no tenía ganas, no es un proceso interno personal. Pero efectivamente, tú tienes un punto, pero también es cierto que cuando tú tienes un sistema electoral donde se mete demasiado la mano en la urna, se desvirtúa la representación. Porque efectivamente, por ejemplo, la paridad, yo fui el impulsor, estoy hablando hace 15, 20 años atrás, de la ley de cuotas para aumentar la participación femenina en política, estableciendo cuotas en las candidaturas. Pero otra cosa muy distinta es que una mujer saque un voto y salga electa cuando un hombre sacó 10. O sea, tiene que haber cierto equilibrio.
O viceversa,
porque muchas veces termina pasando exactamente lo que tú mencionas. Entonces yo creo que ahí también es un tema de que la convención, y ya eso está, ya eso ya pasó, no podemos hacer nada, pero explica por qué se construyen con tanta facilidad para algunos temas que a uno le parece tan sorprendente, pero, los dos tercios.
¿Te fijas? Sí, yo entiendo, pero
un Estado plurinacional, yo siento que no se debatió con profundidad, por ejemplo, lo que significa desde el punto de vista de la soberanía popular, o los estados regionales, tampoco claro, pero, se debatió pero, lo que
Fulvio,
significa...
¿sí? Eso sí, yo te entiendo y puedo hasta concordar contigo que a lo mejor ha faltado profundidad, quizás, pero eso no solamente se ha dado desde el mundo independiente o los escaños reservados, también han contado con los votos de muchos miembros de la izquierda democrática, como le llamas tú, del colectivo socialista.
De la izquierda tradicional, digamos.
Sí. Del eje tradicional, entonces claro. En ese sentido también... Mira. Esos grupos más extremos han contado con los votos y con el apoyo de las fuerzas izquierdistas más tradicionales.
Mira, yo participo de un grupo de reflexión donde justamente mucho de esa gente que tú mencionas, esa gente que ha militado en las filas del socialismo, pero ese socialismo moderno que de alguna manera condujo con éxito al país durante tanto tiempo, evidentemente también con debilidades, ¿no es cierto?, y errores. Y han dicho, mira, yo no sé si esto será verdad o mentira, pero que mucha gente militante del colectivo socialista, incluso el Frente Amplio, no son capaces de pararse y ponerse de frente al Partido Comunista y a otros grupos más extremos para confrontar ciertas ideas que son realmente, yo no diría maximalistas, porque maximalistas uno tendría a pensar que son muy buenas, máximo buenas, no. Simplemente diría que son posturas tan radicales, tan extremas, que van a terminar construyendo un sistema jurídico que nos rija, que va a ser pernicioso. O sea, por ejemplo, te insisto, el tema de los estados regionales. No se ha hecho ninguna reflexión de lo
Fulvio,
que significa que haya, por ejemplo, territorios que puedan comprometer varias regiones.
Detengámonos un poquito ahí. Me parece muy interesante tu visión al respecto de lo que es un tema que se está discutiendo desde varias ópticas, también desde del informe de la Comisión de Formas de Estado, que es de este Estado plurinacional, pero además regionalista, y tú cuando estabas en el Congreso eras un fuerte impulsor de la descentralización, proceso que muchos dijeron, bueno, finalmente termina quizás con el gran hito que es la elección democrática de gobernadores, pero gobernadores que finalmente tienen una contraparte que son los delegados presidenciales. O sea, después de muchos años de impulsar la descentralización y tener un diagnóstico bastante transversal al respecto, poco, y algunos son más pesimistas, dicen, nada se ha hecho para darle cierto grado de autonomía, pero por sobre todo más funcione a lo que son las regiones. A través de esta mirada de Estado regionalista, ¿tú crees que no es el camino para llegar a esto?
O sea, primero creo que el desmembramiento del Estado chileno, evidentemente que no es el camino, porque tienes que considerar la historia de Chile y tienes que considerar las características de las regiones y de los territorios.
Pero la historia de Chile es de un Chile donde en Santiago se toman todas las decisiones para regiones.
No, pero si, de terminar, porque sí, aquí claro. No estamos hablando, hay regiones que tienen 300.000 habitantes, 200.000 habitantes, y regiones que tienen 7 millones de habitantes. Hay regiones que son tremendamente pobres y regiones que tienen, ¿no es cierto?, la minería, o concentran gran parte de la minería. Ahí tienes que considerar cosas como el capital humano en cada región, pero yo creo que tiene que ser un proceso gradual, un proceso en donde haya un traspaso permanente y progresivo de atribuciones y competencias, también con sistemas de contienda de competencia y de resolución de la contienda de competencia entre el nivel central y el nivel regional. Pero el permitir una autonomía financiera a territorios súper pequeños, creando nuevas burocracias, además con asamblea, incluso con la posibilidad de endeudarse en el extranjero. Me recuerda el caso argentino, donde algunas provincias argentinas terminaron endeudándose en el extranjero, y todos sabemos lo que pasó en Argentina, con inflación tremenda y con regiones quebradas. Entonces también tienes que considerar todos esos aspectos para poder realmente descentralizar el país, pero de manera sustentable, de manera que resulte, que sea positivo. Hoy día, efectivamente, tú puedes empezar a darle más atribuciones, más competencias a los consejeros regionales que ya existen, a los gobernadores regionales, pero una autonomía financiera a ese nivel, yo creo sinceramente que va a transformarse en un Transantiago multiplicado por 10.
¿Preocupa en ese sentido más las transformaciones desde el punto de vista más político que se están dando, en lo que llevamos conversando, que respecto, por ejemplo, al sistema económico, lo que estamos viendo también en la...
¿Perdón?
Ahí se cortó la...
Sí. Que también son...
Oh, no, dale José, habla.
Ahí, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
Perdón. Me refería que en ese sentido, si te preocupa más la reforma que...
Sí, ahí tenemos problemas con la José, con la conexión, Fulvio, pero tomar un poco las decisiones que se pueden ir tomando, lo que entiendo yo de la pregunta de Josefina, desde el punto de vista de lo que salga de la discusión en la Convención Constitucional y cuál va a ser también la bajada institucional y política, digamos, porque aquí obviamente lo que si se aprueba una nueva Constitución, en términos desde el pesimismo que tú muestras, digamos, en lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional, que obviamente hay que conversarlo, si estas cosas se tienen que conversar. Aquí la cancelación inmediata, insisto, no es el camino para nada. De hecho, la Constitución debería prohibirlo.
Un miembro, no sé si fue un miembro de la directiva de la Convención, que dice que los parlamentarios, que el Ejecutivo tiene que abstenerse de opinar respecto a lo que están haciendo. O sea, me parece eso de una expresión de intolerancia, totalitarismo salvaje. O sea, debiesen ser los más interesados que la sociedad organizada en los partidos políticos, incluso en las otras instituciones, en las mismas ciudades, pueda expresarse. Pero si tú te das cuenta, la misma ciudadanía se organizó y planteó una serie de temas, y fueron las propuestas que se plantearon por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto?, y que casi todas han sido rechazadas. O sea, yo creo que hay un divorcio completo también, y ojo, se está expresando en encuestas. Yo no digo que las encuestas sean definitivas, pero tú lo que te das cuenta es que fuimos muchos los que votamos a apruebo. Yo voté a apruebo, soy parte del 80%, pero hoy día te das cuenta que ese porcentaje de que votó a apruebo no se está expresando en las encuestas de adhesión a lo que está haciendo el trabajo de la Convención Constituyente, por distintas razones, por el contenido, por la falta de seriedad, por la radicalidad, por la intolerancia. Recordemos que la misma Convención, y por eso que soy tan crítico, trató de discriminar a quienes podían ingresar a aportar puntos de vista, ideas, y decir esto sí, esto no. O sea, eso la verdad que a mí me parece inaceptable. O sea, propuestas que pretenden crear consejos de medios para terminar con la libertad de expresión, perdóname, pero eso es lo que exactamente han hecho en Venezuela. Entonces, volver a pensar, y vuelvo a lo mismo, que es que Chile está inmune a todos estos males, a mí me parece que es un error que nos puede llevar a pecar de complacencia y de pensar que todo va a estar bien, como decía un candidato que no estuvo bien finalmente para la elección, todo va a estar bien. No va a estar bien todo, y por eso que es el momento de poner los puntos sobre la I, el momento de olvidarse de la funa, de la cancelación, de opinar, de dar la cara, de navegar contra la corriente. Yo escuché a Mario Weisslut, ¿no es cierto?, una entrevista que da. Mario Weisslut lo conozco hace mucho tiempo, como profesor, ¿no es cierto?, como gestor público, como Educación 2020. Siempre he escuchado un tipo bien de izquierda, ¿no? Pero hoy día tuve las críticas en las redes sociales, es que no. Ahora, porque tuvo una opinión crítica respecto, ¿no es cierto?, lo que una parte de lo que se está haciendo en la convención, se transforma en un facho, se transforma en una persona. Entonces, yo creo que por el camino que vamos, por ese camino de la intolerancia, no es un buen camino para Chile. Yo espero sinceramente que la nueva constitución sea realmente la casa de todos, porque si no va a volver a tener el mismo pecado de origen de la constitución de Pinochet, que es la casa de unos pocos. Y ese sería un error garrafal.
¿Fulvio?
¿Sí?
Claro. Fulvio Rossi, te quería preguntar, y para cambiarte de tema, para ir cerrando, respecto a la situación del norte de Chile. Tú fuiste senador por Arica muchos años, y el tema obviamente de la migración fue uno de los más relevantes, recuerdo yo, mientras tú fuiste parlamentario. ¿Qué te parece lo que está sucediendo allá y las medidas que ha tomado el actual gobierno para tratar de frenar el desborde que se está viviendo justo en la zona?
un desastre, es un desastre completo. Yo hace 4 años en mi campaña lo planteé, se me acusó de xenófobo por plantear temas de sentido común que existen hoy día en países como Canadá, como Francia, que nadie diría que son países neoliberales, ¿no es cierto?, fascistas, hacer las cosas que hay que hacer, obviamente, que tienen que ver, primero hay que hacerse una pregunta bien importante: ¿Chile tiene que recibir a todo el mundo? Esa es la primera pregunta. Porque si la mayoría de los países dicen no vamos a recibir a todo el mundo porque no podemos recibir a todo el mundo. Y ponemos ciertos requisitos para recibir gente de acuerdo, ¿no es cierto?, a la planificación de largo plazo que tiene cada Estado. En segundo lugar, hay que decir, vamos a sancionar a las personas que ingresan ilegalmente. Hoy día se aprobó, ¿no es cierto?, en Contraloría un reglamento que permite la reconducción.
Así es.
La reconducción, claro, pero muchos países, Canadá, Francia, me parece, la persona que es sorprendida ingresando ilegalmente, por ejemplo, por un paso no habilitado, Colchane, por ejemplo, uh-huh. Esa persona nunca más va a poder obtener una visa. No 6 meses, nunca más.
No, nunca más, sí. Eso pasa en otros países, de hecho, son bastante más...
Y la otra pregunta, exacto, y la otra pregunta que hay que hacer es, ¿qué vamos a hacer con las personas que ingresaron ya ilegalmente, que están irregulares en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos simplemente a un perdonazo? Porque ¿saben lo que está ocurriendo? ¿Por qué en Bolivia hay 5.000 venezolanos y en Chile 500.000? Por las expectativas que se han generado en Chile. Porque hay muchas autoridades políticas que han hablado de un perdonazo, que viene el presidente Boric y va a haber un perdonazo para todo el mundo. Y por eso que la gente no se queda en Bolivia, se queda en Chile. Además, expectativas, ¿no es cierto?, que van a tener una vivienda gratis, y puras cosas que al final del día son falsas. Entonces yo creo que aquí el gobierno lo ha hecho, es un desastre lo que ha hecho el gobierno Piñera en esta materia, como en tantas otras, pero también hemos visto una oposición que permanentemente boicotea cualquier iniciativa que pretenda regular la migración y siempre apela al tema de los derechos humanos. Aquí tenemos que pensar también en los derechos humanos de los compatriotas que viven en el norte, que fui senador desde la PACA, porque es re fácil criticar desde el barrio alto en Santiago las posiciones de la gente del norte cuando tú tienes una carpa al lado de tu casa. Cuando a ti te asaltan, ¿no es cierto? Y perdónenme, porque lo que están ingresando hoy día en Chile, especialmente venezolanos y colombianos por el norte, no son precisamente personas que vengan a contribuir en su mayoría. Los datos de la PDI nos dicen que la mitad de las armas ilegales están en manos de venezolanos colombianos. Mira la cantidad de crimen que, crimen organizado, sicariato, secuestro, prestamismo. ¿Quiénes son los que están protagonizando esos hechos delictuales? Son extranjeros, porque no se les pone, además, ningún requisito, no importa ponerle requisitos si pasan por la ventana y nadie fiscaliza y nadie tiene la voluntad de echar a una persona cuando comete un delito, cuando ingresa ilegalmente. Entonces, lo que está ocurriendo en el norte, y yo estuve ahora en el norte con mi hija, y te puedo decir que me abstuve de ir a la playa Cabancha en la noche, porque mi hija tiene 6 años, siempre lo hacía, nunca tuvimos problemas, porque hoy día hay en todos lados mochas, en todos lados hay acuchillados, en todos lados hay balacera, y pasa todos los días, aviste paciencia a todo el mundo, hay una negligencia inexcusable. Si alguien quisiera acusar al presidente Piñera por esto, esta sería una buena razón para acusarlo, sinceramente, por la desidia. Porque el problema que podemos tener es que Piñera no hizo nada por el tema de la migración ni por el tema de la Araucanía, por cobardía. Y ojalá que no pase que el presidente Boric no lo haga por convicción, porque crea que simplemente la violencia puede aceptarse, puede tolerarse. Porque no me gustaron las declaraciones de la ministra del Interior entrante, y yo le deseo el mayor de los éxitos, una persona muy valiosa, pero yo creo que hay que entender que lo que pasa en la novena región, más allá del tema social, del tema cultural, del tema histórico, de las reivindicaciones, de los derechos, en fin, hay un tema de terrorismo, hay crimen organizado, hay gente armada que está aterrorizando a la población, y hay que ponerse en el pellejo de la gente en la novena región. Y eso implica usar todas las herramientas que tiene el Estado, todas las herramientas, y lo mismo en el norte.
Fulvio Rossi, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por analizar estos temas, por supuesto, que están ahí y que estamos tratando aquí en Radio Duna. Muchas gracias, un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Buena tarde, que estén muy bien.
Chao, chao.